Sin duda alguna, esta historia que leímos, 2 Samuel capítulo 13, es una de las más feas y trágicas del Antiguo Testamento. No la vamos a estudiar. Pero así como del devorador salió dulzura, creo que podemos sacar algo bueno de este pasaje. Vamos a sacar un poco de miel de la primera parte del versículo 4. 2 Samuel, el capítulo 13, y el versículo 4. Jonadab le dijo a Amón, esto le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O como dice otra traducción, este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? O como dice otra, me gusta más, él le dijo a él, ¿por qué tú, siendo el hijo del rey, vas enflaqueciendo así? Y la idea del texto es, si tú eres el hijo del rey David, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan afligido? ¿Por qué no tienes gozo? La dulce doctrina que podemos sacar es que si somos hijos del gran rey, entonces no tenemos por qué estar tristes. Si somos hijos del gran rey, no tenemos por qué estar tristes. Todo lo contrario, tenemos todas las razones del mundo para vivir con gozo y felicidad. Aún en esta historia en que Amón es mencionado y reconocido como el hijo del rey, él pudiera haber vivido feliz. Todo pudiera haberse salido bien y arreglado si hubiera pedido a Tamar, como nos dice el versículo 3. Él no lo hizo así, la gran tragedia. Ahora, esta meditación es, por así decirlo, un pequeño apéndice a nuestro estudio de Filipenses de la semana pasada. Ojalá que hayan hecho la tarea, hayan leído Filipenses durante esta semana y que Dios les haya confirmado algunas de las verdades que estudiamos sobre la felicidad cristiana. Si no estuvo con nosotros usted, le recomiendo mucho que escuche esos sermones para que entienda este mensaje, la brevedad del mensaje y las cosas tan prácticas que vamos a decir. Ahora, esta tarde vamos a considerar dos cosas nada más. La primera, el hecho de que como cristianos somos hijos del rey. Como cristianos somos hijos del rey. Y la segunda, el hecho de que como cristianos tenemos todas las razones para vivir con gozo y felicidad. Muy bien, en primer lugar, es un hecho de que como cristianos somos hijos del rey. Como cristianos no somos hijos del rey de Inglaterra, hijos del rey de España, ni hijos del rey David o Salomón. Somos hijos del gran rey, el rey de reyes, el señor de señores, Jehová mismo. Ahora, esto nos debe de hacer brincar y cantar como pentecostales a todos. Que somos hijos de Dios. El apóstol Juan ha de haber escrito con mucha alegría, 1 Juan 3.1, muy emocionado. 1 Juan 3.1, ¡mirad! ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¡Hijos de Dios! Me gusta mucho la historia del misionero en la India. Estaba un nativo traduciendo estas cosas y le dijo al nativo que sabía el lenguaje del área que tradujera que Dios nos hace sus hijos. Y el nativo cristiano perplejo dijo, yo no puedo traducir eso, pero ¿cómo voy a traducir eso? Permíteme traducir y escribir. Nos ha dado la potestad de besarle sus pies. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay muchas personas que estas verdades no las impacta porque no han reconocido quién es Dios. ¡Hijos de Dios! De saber, ahí Dios, todas mayúsculas. De saber que somos hijos de Dios mismo. El Dios verdadero, el Dios vivo. Esto es algo increíble. A otras personas a esta verdad no les impacta tanto porque creen y dicen, todos los hombres somos hijos de Dios. Y es lo que creen y dicen. Pero esto no es verdad, no todos somos hijos de Dios, no todos tenemos ese gran privilegio. En Juan capítulo 1, el famoso versículo 12 dice así, pero comienzo a leer en el versículo 11. Juan capítulo 1 y versículo 11. hablando de nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder, la potestad de ser ellos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Hay algunas personas que no la recibieron. Algunas personas que no creen en Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Hay algunas personas que son hijos del diablo. De hecho, en este mismo Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 8, véanlo, Juan capítulo 8 y el versículo 44, Él le dice a unos judíos, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También en 1 Juan, el capítulo 3, nos dice el versículo 10, no lo tienen que buscar, se los leo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una diferencia aquí, claro, y nada más hay dos opciones. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Esta noche, niño, joven, a lo mejor tú eres hijo de diablo o tú eres hijo de Dios. Una de las dos. A lo mejor tú eres hijo de Satanás mismo. Ahora, a lo mejor no te sientes. A lo mejor, es más, a lo mejor no lo crees que eres hijo del diablo. Pero la Biblia dice que si no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Ahora, esto no quiere decir que tienes una cola y cuernos así como pintan al diablo, que eres un demonio. Por supuesto que no. No es lo que nos da a entender la Biblia. Pero significa que estás en tus pecados, obedeciendo al diablo, entonces eres su hijo. Pero estamos hablando de lo positivo esta tarde. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y creemos que Él es el Verbo de Juan capítulo 1, el Cordero de Dios del Juan capítulo 1, la luz del mundo, como nos habla ahí. Nosotros que creemos y lo hemos recibido como nuestro mediador entre Dios y los hombres, nosotros somos hijos de Dios. Y esto por pura fe. En Gálatas capítulo 3 y versículo 26, búsquenlo. Gálatas capítulo 3 y versículo 26, el apóstol subraya esta verdad. A veces es bueno ver estas palabras en algún otro texto, las conocemos. Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? A veces pasa lo mismo. Así como las personas que son hijos del diablo no creen que son hijos del diablo, no se sienten hijos del diablo, a veces piensan, a veces así pasa con los cristianos. No se sienten hijos de Dios. No creen que son hijos de Dios. No creen que somos hijos del gran Rey. Bueno, esto no significa que nos van a salir alas como los ángeles, o vamos a tener una aureola en las fotografías, y tomando una fotografía digital, que de alguna manera se va a parecer una aureola, que así se llama la aureola, la que se parece. No significa eso, por supuesto que no. No se trata de algún sentimiento que tú puedas tener, algún sentimiento místico. Se trata, cuando somos hijos de Dios, se trata de que somos adoptados. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 4, nos dice el apóstol así también. Capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es algo espiritual. Esto es algo de Dios. No es un sentimiento que tú vas a tener. Vamos a suponer que mañana te levantas, tu hermana, muy enojada porque le jalaste el pelo a su muñeca, te dice a ti que de bebé alguien te dejó tirado en el basurero municipal y que tú eres adoptado. Que nadie te había dicho, pero que tú eres adoptado. Pero ¿cómo? Y ahí vas a desayunar tú, muy triste por supuesto, y tu mamá te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y tú le explicas, es que la Susi, no hay nadie que se llame Susi aquí, es que la Susi me dijo que yo era adoptado y que me encontraron en el basurero municipal. Por supuesto que no, tú eres hijo mío, pero es que no siento que soy tu hijo. Y ahí va tu mamá por el acta de nacimiento y dice, mira aquí, dice que yo soy tu mamá. Aquí está tu nombre, aquí está mi nombre, aquí dice que yo soy tu mamá. Y si tu mamá tiene dinero, puede ir a un laboratorio para que te hagan pruebas de ADN y que demuestre que tú eres su hijo. Y te puedan un certificado ese laboratorio. Pero no va a haber un sentimiento, no vas a tener una emoción que te compruebe esa verdad. A lo último es cuestión de fe en la palabra de tu mamá, en el acta de nacimiento, en el certificado del laboratorio. Nosotros creemos que somos hijos de Dios por la Biblia. La Biblia es el certificado que Dios nos da de que somos hijos de Dios. Ciertamente hay evidencias y nos dice en 1 Juan de las evidencias que somos hijos de Dios, no hijos del diablo. Pero lo último es lo mismo. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Tenemos que creer las promesas de Dios que somos hijos del Rey. Realistamente lo que va a pasar muchas veces, hermanos, es que por nuestros pecados, las tentaciones del diablo, por supuesto, y los problemas que sufrimos, no nos sentimos, no creemos, empezamos a dudar, realmente somos hijos de Dios. Pero confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas y esperemos a lo último. A lo último nos dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Al último, vamos a tener esa comprobación final y esos sentimientos que tanto anhelamos. Pero el hecho está ahí. Si somos discípulos de Cristo, si creemos en Cristo como nuestro mediador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es el salvador de nuestros pecados, somos adoptados hijos suyos, somos hijos del gran Rey, somos príncipes y princesas de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, como dice 2 Corintios 6:18. Ahora, si esto es cierto, y lo es, si lo es, no hay razón en el mundo por la cual no podamos vivir felices. Dios es nuestro Padre Celestial. Jehová, el Rey del Universo, es nuestro Padre. Somos príncipes de Dios. Entonces, es un hecho que como cristianos tenemos todas las razones del mundo para vivir con gozo y felicidad. ¿Sí o no? Voy a dar varias razones a los que predican. Les voy a dar 7 puntos aquí, no los voy a predicar. Es una selección limitada. Pero como hijos del gran Rey tenemos ciertos privilegios, ciertas inmunidades, ciertas libertades. En primer lugar, porque somos hijos del Rey, podemos tener acceso libre al trono de la gracia. Porque somos hijos del gran Rey, podemos tener acceso directo, libre, al trono de la gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos. En los que apuntan, escriban por ahí, Gálatas capítulo 4, versículo 6, Efesios 3, 12, Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Niños, ¿se acuerdan de la historia de Esther? Cuando Mardoqueo, el malo, tenía su plan, Mardoqueo era el tío. ¿Quién era el malo? Amán, muy bien, si están despiertos. Y quería destruir a los judíos. Y se supo el plan. Y se acuerdan de Mardoqueo que le dijo a Esther. Y Esther tenía un gran problema. Le dijo, yo no puedo entrar así nada más con el rey. Si él no extiende su cetro, ¿qué le pasaba? ¡Moría! Pero nosotros, como hijos del gran rey, tenemos acceso libre, directo, siempre. El cetro está extendido siempre para que nosotros vayamos a Dios. Y Él nos recibe siempre. ¡Qué gran privilegio! En segundo lugar, porque somos hijos del gran Rey, podemos esperar protección y provisión de todo lo que necesitemos. Somos hijos de Dios, entonces Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice 2 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Mateo 6:30 está muy claro. Aquí nuestro Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos. Mateo capítulo 6 y el versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro ¿qué? Vuestro Padre Celestial. Subrayen en el libro de Mateo cada vez que se menciona esa frase. Padre Celestial, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios las va a proveer, Dios nos las va a dar. En tercer lugar, porque somos hijos del Rey, podemos esperar una compasión especial hacia nosotros. Escriban aquí al Salmo 103, versículo 13, Lamentaciones 3:31. Les leo Malaquías 3:17. El Señor no nos va a desechar. Él tiene mucha compasión para con nosotros porque somos sus hijos. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice en el versículo 17, el capítulo 3, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Él tiene compasión de nosotros, nos dice el Salmo 103, como el padre tiene compasión de su hijo. Número 4, porque somos hijos del Rey, podemos esperar amor y disciplina para crecer en santidad en nuestras vidas. Podemos esperar amor de Dios, disciplina de Dios, para crecer en santidad. Hebreos 12:6 y los versículos que siguen. En quinto lugar, porque somos hijos del gran Rey, podemos estar seguros de la presencia y ayuda del Espíritu. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Vamos allá, Romanos 8, vamos a leer unos versículos aquí de Romanos 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 14, en primer lugar, nos enseña que como hijos de Dios podemos estar seguros de la presencia y ayuda del Espíritu. Nos guía, nos recuerda las promesas de Dios, nos ayuda en la cristiandad, nos ayuda a mortificar el pecado. Nos dice el versículo 11, pero comienzo a leer en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En sexto lugar, porque somos hijos del gran Rey, podemos esperar una herencia en el reino celestial. Versículo 17. Y si hijos, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con increíble. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En séptimo lugar, porque somos hijos del Rey, podemos esperar la gloriosa libertad. Versículo 21, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? No sé. No sé. A lo último vamos a saber cuál es esa libertad gloriosa. Tiene que ver, creo yo, e implica, e incluye, nos dice el versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Creo que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo glorificado, con todas las bendiciones que tenemos en la consumación de los siglos, cuando seremos transformados a esa libertad, seremos libres del pecado, tendremos la libertad de Dios, por así decirlo. No puedo explicar. Cuando estemos ahí, lo vamos a disfrutar más y lo vamos a entender más. Pero ciertamente va a ser algo glorioso. Muy bien, esto es cierto, ya lo hemos visto en esta iglesia. Entonces, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás enflaqueciendo, como nos dice nuestro texto? ¿Por qué no tienes gozo en tu vida? Ya dijimos, y algunos de ustedes dijeron amén, que somos hijos del gran Rey. Como cristianos, es un hecho que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Es un hecho es que tenemos todas las razones en el mundo para vivir con gozo y felicidad. No hay nada ni nadie en el mundo que te pueda dañar. Es más, en 2 Corintios, 1 Corintios 3:21 nos dice que somos dueños del universo. Todo es vuestro, nos dice Pablo. Sea lo por venir, todo es vuestro. Dios tu Padre, el gran Rey de Reyes, omnipotente, nos dice el profeta, tiene pensamientos de bien en cuanto a ti. Si algo te pasa, es para tu bien y para la gloria de Dios. Dios te guía todos los días en su amor y verdad, como nos dice el himno. ¿Y qué más queremos? Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más queremos? Ahora, eres un hijo del Rey, eres una hija del Rey. Tú dices, sí, es cierto. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Por qué estás deprimida, enflaquecida, día tras día? Vamos a ser de lo más realistas y súper prácticos esta noche. Y por favor, a los que no estuvieron con nosotros el domingo pasado, recuerden, lo que vamos a decir está basado y fundamentado en lo que estudiamos de Filipenses. Vamos a tratar de algunos problemas que generalmente causan que la gente pierda su felicidad, no tenga gozo en el Señor, aún como cristianos. En primer lugar está el pecado. El pecado. Y pasa muchas veces que estamos tristes porque tenemos pecados que nos asedian. Es una verdad de lo más realista. Y muchas veces pasa, a lo mejor tú puedes testificar, que te sientes tan miserable porque lo que no debes de hacer, eso haces. Y lo que debes de hacer, no lo haces. Y pierdes tu felicidad, pierdes tu alegría por el pecado que mora en ti. Déjame decirte, si este es tu testimonio, entonces alégrate, regocíjate. Si tú no tuvieras esa tristeza por tus pecados, no fueras cristiano. Si tú disfrutaras tu pecado y tu conciencia no te molestara, tú no fueras hijo del gran Rey. Pero si tú te sientes así como Pablo en Romanos 7, si me permiten la expresión, ¡bienvenido al club! Es el malestar de cada buen cristiano. Entre mejores cristianos somos, los pecados más sencillos y breves y rositas, si hay tales cosas, ¿me entienden lo que quiero decir? ¡Nos afectan tanto! Dijimos una mentirita blanca al entrar al Praise Club. La credencial no era de nosotros. Era el mismo apellido, pero no era. Y salimos del Praise Club arrastrados en lodazal y nos sentimos los hombres más miserables del mundo. ¡Hemos mentido! ¿Pero qué pasa? Que somos cristianos, hijos del gran Rey, y el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y afecta nuestra conciencia. Levantas por la mañana y tu hijo te pide conflés. Y tú le dices, ¡no hay conflés! ¡Ahí hay puro! Te sientes tan mal, tu hijo tenía hambre, no te había dicho nada. Y tú le contestaste así, tenías insomnio toda la noche y estabas de mal humor. Pero le contestaste así. Y esa alteración te afecta todo el día y te sientes tan mal. Esos son los buenos cristianos. Somos hijos del gran Rey. Alégrate entonces que tú sufres, Romanos capítulo 7, pero sal y brinca de ahí a Romanos capítulo 8, y en el versículo 1, alégrate que te dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alégrate que el Espíritu, nos dice Romanos 8, te va a ayudar a matar esos pecados que te asedian, desarrollando las contravirtudes. Alégrate que nuestro Salvador murió por todos nuestros pecados, desde el principio de nuestras vidas, desde el primer llorido hasta la última lágrima y llorido de quejedad que demos al final. Ciertamente, hermanos, podemos tener mucha confianza como hijos del gran Rey, que la poderosa sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Alégrate entonces también que en el cielo Él nos va a transformar. Él allí nos va a cambiar de tal manera que no vamos a sufrir ninguna tentación. Creo yo que eso es parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ningún pecado. Alégrate porque a lo último Él no te va a recibir. Escucha esto, aquí está la solución a tu problema realmente. Aquí está la solución. Estaba hablando, bueno, escribiendo con un hermano que tiene problemas muy graves. Ya le comenté algo de esto. Problemas de sida. Problemas espirituales muy graves. Pero está perseverando y confiando y sigue y se levanta. Y dije, la clave para tu felicidad está en la cristiandad. Se trata que Dios no nos va a recibir por lo bueno que nosotros fuimos o somos. La cristiandad, el cielo, no se trata de que Dios nos va a recibir porque vencimos muchas tentaciones o nos esforzamos o tenemos muchas virtudes. A lo último, Dios nos va a recibir por pura gracia, por los méritos de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la alegría del cristiano. Pero a lo mejor hay otro problema que te ha quitado la felicidad, y no puedes tenerla. Y es alguna enfermedad o el temor a la muerte. Que lo último realmente, por eso no nos gusta la enfermedad, porque tenemos temor a la muerte. Creemos que por la enfermedad nos vamos a morir. Y es muy lógico, por supuesto. Y esa es tu tristeza. Ese es tu temor. Es lo más normal tenerle miedo a la muerte. Es de lo más normal. Pero pasa, hermanos, que el 99% de nuestros temores son imaginarios. Son ficticios. Entonces aquí tenemos que aplicar mucho Filipenses capítulo 4 y versículo 8, lo que veíamos el domingo pasado. En tu enfermedad, y esto es nuevo, en tu enfermedad medita y aplica mucho 2 Corintios 12, 9 y 10. Léalo conmigo, 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 9 y 10. 2 Corintios, perdón, capítulo 12, el versículo 9 y el versículo 10. 12, 9. Segunda. Me ha dicho, bástate mi gracia. El Pablo le había rogado 3 veces por ese aguijón, esa espina en la carne, esa enfermedad, eso que tenía. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? ¡Me gozo! Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está nuestra alegría, hermanos. Y recuerda también que al lado de la muerte, al último, al morirse es como dormirse. Dios nos va a dar la gracia, vas a poder acostarte. Y vas a poder decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios nos va a dar gracia, hermanos. Una vez me llevaron al hospital, a la clínica del noroeste, creo. Tenía palpitaciones. Yo sabía que me iba a morir. ¿Saben por qué sabía que me iba a morir? Porque no le tenía miedo a la muerte. Y pensé, esta es la gracia de Dios. Me voy a morir porque estoy muy a gusto. No le tengo miedo a la muerte. Por supuesto, no me morí, que yo sepa, no me morí. Pero sí supe de la gracia del Señor. Nos va a dar esa gracia, hermanos. Creo que ya les comenté aquí que cuando Paquito murió, yo pensé, si él murió, yo también puedo pasar por ahí. Pero después pensé más, y esto es lo de cada cristiano. Si Cristo murió, nosotros también podemos pasar por ahí. Nuestro capitán, nuestro salvador, nuestro líder, nuestro rey pasó por ahí. Él se va a compadecer de nosotros. Él nos va a ayudar. Vamos a pasar este río. Entonces, a lo mejor ese no es tu problema. No le tienes tanto miedo a las enfermedades y la muerte como algunas personas. Pero a lo mejor hay ciertas cosas en tu vida, ciertos problemas. Aquí voy a hablar en general de problemas. Hay muchos problemas, por supuesto, pero los problemas te están robando la felicidad. Ahora, en este mundo vamos a pasar por muchas aflicciones, muchas congojas, muchos problemas, por supuesto, y Cristo nos dijo. Hay problemas de los cuales no podemos hacer nada. No podemos hacer nada más que dejarlos en las manos del Señor. Pero hay problemas que sí podemos hacer algo, y aquí está la clave. Y muchas veces lo que pasa es que nuestra tristeza, nuestra congoja se va a resolver cuando hacemos algo respecto al problema, cuando hagas tu parte. Por ejemplo, tienes una deuda, ve y habla con el banco, habla con tu amigo, haz un plan de pago, haz algo y ahí vas a ver que tu felicidad va a volver, la felicidad que habías perdido. Y a veces lo que falta entonces es esa humildad, esa valentía, la humildad para hacer algo respecto de la pena de, ay, tengo que confesar, y la pena de pedir ayuda, de hablar con el director, el maestro, el jefe, el dueño. Apunten por ahí, Proverbios 6:3, si quieren un versículo. Lo que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente, hacer tu parte, confiado y abrazado y aferrado a las promesas de Dios, y verás que Dios te va a ayudar. Verás que Dios te va a ayudar, sea cual sea el problema. Y en eso también, recuerda el himno número 487, en nuestros himnarios nuevos, cantábamos en los antiguos tiempos. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y lo que pasa, hermanos, es que estamos enfocándonos, concentrándonos en los problemas. Y nos levantamos pensando en los problemas. Cuando Dios nos dice, enfócate en Cristo, enfócate en las bendiciones que tenemos en Él, enfócate en las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales, todo lo que Dios nos da como hijos del gran Rey. Ahí vamos a encontrar la felicidad. También hay otro problema que puede causar que la felicidad se aleje de tu vida. La necesidad de algo. La necesidad. Tienes una necesidad en tu vida y eso te ha quitado la felicidad. Yo voy a ser muy práctico también. Ojalá que los que están aquí que no escucharon el sermón de la semana pasada, ojalá que lo escuchen, porque y estaba pensando aquí, el diablo a veces me susurra a mis oídos, eso es demasiado práctico, no es la palabra de Dios. Lo estudiamos el domingo pasado y creo que muchas veces eso es lo que necesitamos escuchar, como nuestro Señor Jesucristo fue tan directo y tan práctico con los discípulos. Tenés una necesidad, entonces ora, ruega al Señor sobre esa necesidad. Pídele que se haga su voluntad, por supuesto, lo que sea para su gloria. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, haz todo lo que puedas en cuanto a esta necesidad. Lee, estudia, trabaja, esfuérzate, escribe, pregunta, haz todo lo que puedas en cuanto a esa necesidad. Luego, haz una lista de las promesas de Dios en cuanto a tus necesidades. Por supuesto, ahí tenemos Mateo 6:30, Salmos 23:1, Filipenses 4:19, 2 Pedro capítulo 1 y versículo 3. Y día tras día, medita en esas promesas de Dios, pidiéndole al Señor que te dé la fe para vivirlas. Habiendo hecho eso, si el Señor no te contesta en cierto tiempo, entonces considera que a lo mejor esa necesidad que según es tan urgente, realmente no es una necesidad. Dios, mucho más sabio, no la ve como una necesidad para tu vida. Y Dios es más sabio que nosotros. También, ve esta necesidad como algo que te hace bien. Cultiva virtudes en ti, cuando menos la paciencia. También, toma esa necesidad como una pérdida por amor de Cristo, como lo veíamos la semana pasada. Como una pérdida para ganar a Cristo. Considera esa necesidad como una cruz que tienes que cargar para Dios. Y por supuesto, Él no te pidió que cargaras eso para la salvación de tus pecados, pero Él tiene un propósito para esa necesidad, y Él tiene un plan para tu vida. Y realmente aquí me gusta mucho ilustrar esto cuando estoy aconsejando a la gente que tienen problemas de diferentes índoles. Dios, a los primeros cristianos, les pidió que se ofrecieran en el circo los romanos para que fueran comidos por los leones. Si nosotros fuéramos cristianos en ese tiempo, ¿estuviéramos dispuestos a morir en el círculo de los leones? Yo creo que sí. Si somos cristianos, diríamos, claro, claro que sí. Tienes un problema, tienes una necesidad, y es lo que el Señor te pide que sufras por Él. Tú dijiste que estabas dispuesto a morir, comido por los leones, en la época primitiva. ¿No estás dispuesto a sufrir esta necesidad y este problema por el Señor? Yo creo que sí. Encuentra tu felicidad, que es la voluntad de Dios para tu vida. Sufre esa necesidad para Él, para la extensión de su reino. A lo mejor no sabes cómo, pero Él sí sabe. Y recuerda, Él es bueno y soberano. Otro problema que a lo mejor nos quita la felicidad como cristianos son los parientes incrédulos. Personas, amigos, padres, madres, abuelos, tíos, hijos, sobrinos, que no son cristianos todavía. Y nos quita la felicidad, nos quita el gozo, porque vivimos con ellos. Déjame decirte, en primer lugar, qué bueno que te sientes así, que tienes esa tristeza. Qué bueno que tienes esa compasión. Pero tienes que aprender a hacer todo lo posible por su salvación. Habla con ellos, testifícales, visítalos, entregales folletos. Y tienes que aprender a creer de verdad que la salvación es de Dios. A su tiempo, a su buena voluntad. Lee en Gálatas el testimonio del apóstol Pablo. Saulo de Tarso no fue convertido hasta que Dios se agradó en su tiempo de convertirlo. Dios tenía un plan y un propósito perfecto a su tiempo perfecto. Entonces, no dejes de llorar. No dejes de orar por tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus amigos que no quieren creer. Pero también alégrate que Dios es muy paciente, muy compasivo, y escucha tus oraciones por Cristo. San Agustín, en su autobiografía, cuenta cómo alguien le dijo a su madre se llamaba Mónica, esta persona le dijo a Mónica, y la consoló diciéndole que, siendo San Agustín un hijo por el cual ella había derramado tantas lágrimas, de seguro que sería salvo. Y fue salvo, por cierto. Eso es algo de gran consuelo. Déjenme decirles, al final, no se trata de cuántas lágrimas derramamos por nuestros amigos y hermanos, pero se trata de la sangre derramada en el Calvario. Ninguno por los cuales Cristo derramó su sangre se perderá. ¿Lo creemos o no? Amén. Esa es la felicidad, la alegría y el gozo del cristiano. Otro problema puede ser la soledad, que te quita la felicidad. Ahora, esto es algo muy real y muy complejo, y espero que en estas cosas tenga yo cierta compasión, y no crean que lo digo tan trivialmente o tan ligeramente de esos problemas. Y puede ser, me he encontrado casos en que la persona tiene una familia grande, tiene hijos, tiene esposo, tiene a mí, pero se siente sola. La soledad. Solo unos puntos. Primero, ¿qué dice el dicho? Vale más solo que mal acompañado. Vale más la soledad, hermanos, que mal casadas, mal casados, mal acompañados, con malos amigos. Por supuesto, vale más la soledad. Pero mejor que un dicho, escriban un versículo. 1 Corintios 15:33 nos dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. También como cristianos, podemos pensar en la soledad de Cristo y ver su ejemplo. Hace poco hablamos de esto. Otra cosa, aprende a ser amigo de Dios. La soltera, nos dice Pablo, los solteros no tienen tantas congojas por el matrimonio. Tienen el beneficio de tener más tiempo para la comunión con Dios. Y esto es muy cierto. Aprovecha esto, ser amigo de Dios. Otro punto, piensa que tu soledad puede ser algo que Dios te pide que sufras para su gloria. ¿Estás dispuesto a sufrir el león? ¿Estás dispuesto a sufrir la soledad? Es lo mismo, realmente, lo último. Hazlo por Dios. Pero haz tu parte, por supuesto. Aprende a ser amigable. Hazte de un amigo, una amiga que te ayude con la soledad. Sé humilde, vence el temor de comunicarte con nosotros, hermanos. Sal a campamento, sal a convivios. No me voy a enojar si visitan otra iglesia. Aquí está ciertos espías de otras iglesias, ¿verdad? No me voy a enojar si salen a conocer a otros hermanos y hermanas. Lo mejor, considera que en el cielo ya no vas a sufrir ninguna soledad. En el cielo no vas a sufrir ninguna soledad. Aquí a lo mejor, aquí en la tierra, tienes que sufrir eso brevemente. Pero en el cielo tendremos una comunión perfecta con todos por toda la eternidad. Y lo mejor, la comunión perfecta con Dios. Unos puntos en último lugar. No estás feliz por tu físico. No estás feliz por tu cuerpo, cómo eres. Ese es tu problema. Ahora, aquí tienes que trabajar mucho con tu orgullo y tu soberbia, que no es más que soberbia y orgullo, pensar que tú mereces ser más guapo, más bella que lo que eres. ¿Y por qué ella es así, yo no? ¿Y por qué yo...? Recuerde, como veníamos la semana pasada, no merecemos, hermanos, más que el infierno eterno. No merecemos ni estar vivos. Es por su pura compasión que estamos vivos. Estaba leyendo unos comentarios del pasaje de 2 Samuel capítulo 3 en preparación para ese sermón, la historia de Tamar. Qué triste, qué trágica. Tamar, ella hermosa. Tamar era bellísima, pero cómo sufrió por su belleza. Cómo sufrió por su hermosura. Así que toma en cuenta que la belleza tiene sus privilegios, pero tiene también mucho más peligros. Mejor, mucho mejor ser piadosa que bella. Mejor, mucho mejor ser piadoso que guapo. La piedad tiene su recompensa en esta vida y la venidera. Pero volviendo a nuestro punto. Para encontrar la felicidad en cuanto a tu físico, medita mucho en pasajes como el Salmo 139, el versículo 13 al versículo 17. Te lo recomiendo mucho. Dios nos formó a la perfección. Él sabe cómo nos hizo. Él nos hizo como nos hizo para su gloria, de acuerdo a su plan perfecto. Soledad, Raquel, si no saben quién es ella, pregúntenle a Alejandra, se quiere pintar el pelo negro. Y qué curioso, ¿verdad? Los que tienen el cabello café se lo quieren pintar negro, y los que tienen negro se lo quieren pintar café. Los que tienen el pelo lacio se lo quieren rizar, y los que tienen el pelo rizado se lo quieren laciar. Nos falta, algo está mal. Pero hermanas, hermanos, Dios tiene su propósito perfecto al darnos el pelo, los ojos, cómo somos. Dios nos dio así. No sé cuántos de ustedes, los niños, se han de acordar, y si no se acuerdan, pregúntenle a la hermana Nadia, a la hermana Beatriz, a la hermana Esther, la historia de Amy Carmichael, que tenía los ojos negros, y ella los quería azules. Y lloraba y lloró ella para que Dios le cambiara los ojos. Y una mañana fue a ver si Dios se los había cambiado. Pero Dios tenía un propósito. No les voy a contar la historia, mejor que les pregunten a sus maestros que le cuenten esta maravillosa historia. Dios tenía su propósito para los ojos negros. Dios tiene su propósito, hermanos. ¿Cómo somos? Entonces, alégrate también que en el cielo, como hijos del Rey, seremos más bellos que los ángeles. Esto, a lo último, es lo más emocionante. Y es parte de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seremos, Filipenses 3:21 nos dice, seremos transformados semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. ¿Qué significa eso? No sé. Yo sé que vamos a ser reconocidos allá, así como los discípulos reconocieron a Elías y a Moisés. Vamos a tener nuestra personalidad y nuestro físico, vamos a ser reconocidos, pero va a ser a la perfección, transformados gloriosamente a semejanza del cuerpo de Cristo. A lo mejor no estás feliz con tu trabajo, no estás feliz con tu rutina. Ora a Dios. A lo mejor Él tiene otro trabajo. Ora si Dios tiene otro trabajo para ti. También ora para que Dios te ayude a disfrutar tu trabajo. Lean conmigo Eclesiastés 3:21. Eclesiastés capítulo 2, perdón, versículo 24. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 24. Muy práctico el libro de Eclesiastés y nos habla de la felicidad, del gozo que podemos tener en Dios. Salomón ahí nos comprueba que la felicidad no está en las cosas, eso son vanidad de vanidades. Y entre otras cosas, él nos dice en el versículo 24 del capítulo 2, No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es de la mano de Dios. Que su alma se alegre en su trabajo es de la mano de Dios. Pidamos, no disfrutamos nuestro trabajo. Estamos cansados de la rutina, de la misma oficina, del mismo trabajo. Pidámosle a Dios que nos dé contentamiento y nos dé este gozo y felicidad en nuestro trabajo. Y aprende humildad. Tienes que reconocer que la mejor, quieres otro trabajo porque quieres más dinero, porque quieres ser más popular, quieres tener más empleados bajo tu poder, quieres más poder, o quieres menos trabajo, menos esfuerzo, quieres un trabajo, una oficina en la cual llegas a las 10 de la mañana y te sales a las 11 y vuelves a las 7 y te vas a las 8 y te pagan mucho dinero. A lo mejor ese es el problema. Aprende humildad con lo que tienes. Alégrate que tienes un trabajo. Hay muchas personas que no pueden trabajo, que no tienen trabajo. Alégrate que Dios te puede usar en ese trabajo. A lo mejor estás ahí para la salvación de una persona. Alégrate que puedes sufrir en ese trabajo para Dios. Y aquí quiero hablar a las hermanas en particular. ¿Cuál es su trabajo, hermana? Muchos de ustedes son amas de casa. Un trabajo muy pesado. Mucha rutina, lo mismo. En días pasados tuve que dar raite a unos hermanos para sus escuelas. Increíble lo que tienen que pasar las hermanas de recoger, llevar a uno a las 7, a otro a las 7:30, a otro a las 8, y luego recoger a otro a las 12, y otro a las 12:30, otro a la 1, en el salón, en el tráfico, y hacer la comida, y hacer todo. Yo ya me hubiera vuelto loco. Y el trabajo de ustedes realmente es algo increíble lo que hacen. Y lo más cansado, y muchas veces pasa que les quita la felicidad eso pensando, yo pudiera estar haciendo otra cosa. Yo pudiera hacer esta otra cosa. Déjame decirte, en la mejor estudiaste para hacer otra cosa y tienes una maestría y un doctorado en otra cosa que lavar trastos y tender camas. Alégrate que al final serás más recompensada por ser una buena ama de casa que por ser la presidenta de un país o una gran misionera. Tengan como en cuenta esto, lo digo. Dios te ve y se agrada de que lo honras cumpliendo con esas tareas tan monótonas. Es tu trabajo que Dios te ha dado, es tu ministerio. Alégrate que lo puedes hacer para Dios. No estás feliz con la casa, con el carro que tienes. Te está quitando la felicidad que no tienes un carro como... Diligentemente haz todo lo posible por agradar a Dios, contento con lo que Él te ha dado. Aprende a vivir con mucho contentamiento, con lo más mínimo, con el techo y la comida debe de ser suficiente para estar contentos. Compara todo lo que tienes con los menos afortunados que no tienen nada muchas veces. Ve al basurero y ve cómo vive la gente ahí. No sé si platicaban con el hermano Lázaro Leiva. Él es un doctor. ¿Saben cuántos carros tiene él? Un médico. No tiene ningún carro. Él camina. Para ir a la iglesia tienen que ir en unas carretas jaladas de caballo. Increíble lo que sufren los hermanos ahí. Compara tus posesiones con las de nuestro Señor Jesucristo al vivir en este mundo. Aprende a ver lo espiritual, no lo material. Como Moisés aprende a ver lo invisible, no lo visible. En último lugar, no estás feliz con tu esposo. Tus hijos te han quitado la felicidad. Ese es tu problema. No estás feliz con tu familia. Muy bien, déjame decirte, si es por pecados tus familiares, de tu esposo, de tus hijos, de tu esposa, tu abuelo, tu tío, los que vivían contigo, haz todo lo que está de tu parte para ayudarlos a cambiar y ser transformados por la gracia de Dios. Eso te va a ayudar mucho. Haz todo lo posible por ayudarlos a ellos a cambiar, a ser salvos, a ser santificados. Pero también, si es por tu conveniencia o la codicia, a mí me gustaría tener un esposo como la hermana. Eso es codicia. Arrepiéntete de ese pecado y alaba a Dios por el esposo y los hijos que Dios te dio. Piensa tú, esta familia es mi ministerio, esta familia es mi campo misionero. Sálvalos, santifícalos, ayúdalos para que lleguen al cielo y tú puedas decir, he aquí yo y los que Dios me dio. Eso a lo último es la felicidad. Eso a lo último es la felicidad. Presentarte en el cielo habiendo cumplido con los ministerios que Dios te dio para su gloria. Y ese día vas a escuchar, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese día conoceremos qué es la felicidad y el gozo al 100%. Plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Termino con dos aplicaciones. Si no eres cristiano, arrepiéntete y corre a Cristo para que te haga su hijo. Porque si no eres cristiano, un creyente, eres un hijo del diablo. Cree en Cristo y serás hijo de Dios y tendrás todos los privilegios y libertades de los príncipes de Dios. Segundo lugar, si eres un cristiano, una cristiana, alaba a Dios por su gran amor de darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y alégrate, gózate, aplicando esa gran verdad todos los días de tu vida. Él nos dice, estad siempre gozosos. Hablando de Jonadab, nuestro texto nos dice, le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O como dice otra traducción. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? O como dice la otra. Y él le dijo a él, ¿por qué tú, siendo hijo del rey, vas enflaqueciendo así? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro gran ejemplo. Gracias por Cristo, que por Él tenemos el perdón de todos nuestros pecados, la esperanza de vida eterna, que somos hijos del gran Rey. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Te pedimos que esta semana vivamos en ese conocimiento, con esa esperanza de saber que somos hijos tuyos. A veces no nos sentimos o no lo creemos. A veces lo dudamos, perdónanos. Pero ayúdanos, Señor, a reconocerlo y vivirlo con gozo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.